UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días a todos. Bienvenidos otro día más a El Catenacho, el programa que te trae toda la actualidad futbolística en la radio UMH. Soy Agustín Vitori y pasaré a presentar a mis compañeros del programa. Tomás.
Muy buenos días a todos y a todas.
Alejandro.
Buenos días, compañeros.
Y por último, le damos la bienvenida a Gloria, que en el programa de hoy sustituirá a nuestros compañeros habituales, Jaume y Álvaro.
Buenos días, chicos.
Estamos en España, la Liga Santander. Tomás, ¿cómo está la tabla?
La primera división del fútbol español no ha sufrido muchos cambios desde el último programa. En primer lugar, tenemos a los dos equipos favoritos a ganar el título, el Barça y el Real Madrid. Los dos están empatados a puntos y con un partido menos, ya que el partido entre ambos, el clásico, se jugará el miércoles. En tercer lugar, encontramos al Sevilla y cerrando la zona Champions, la Real Sociedad. En puestos de Europa League están el Getafe y el Atleti de Bilbao. Finalmente, en puestos de descenso están el Celta de Vigo, el Leganés y el Español.
¿Qué partidos no nos puedo perder esta jornada 15?
En primer lugar, tenemos un Real Sociedad-Barça. El partido del sábado a las 4 de la tarde será un gran encuentro entre dos equipos que a estas alturas de la temporada ocupan la zona Champions. Ya sabemos que Anoeta siempre ha sido un campo complicado y el Barça deberá hacer un gran partido para conseguir la victoria en tierras vascas. Y en segundo lugar, tenemos otro partidazo, el Valencia-Real Madrid. Los de Celades, tras clasificarse a los octavos de la Champions, vienen con una gran racha de victorias. Los Chess necesitan los tres puntos para seguir con vida en la lucha por la zona Champions. Por otra parte, el Madrid está empezando a mejorar su fútbol durante estas últimas jornadas. Además, necesitan la victoria para llegar al Clásico, o bien empatados con el Barça o por delante de ellos. Será un partidazo.
Has traído varios temas de los que querías hablar, ¿no es cierto, Tomás?
El Clásico vuelve a ocupar todos los titulares de la prensa deportiva mundial de nuevo, por lo que conocemos. Puede ser que lo vuelvan a suspender. ¿Qué solución creéis que puede tener este conflicto?
Para mí la solución a este conflicto es que el Clásico debe jugarse ya. El problema en Cataluña lo vamos a tener presente todo el año y yo pienso que tiene que jugarse el partido ya.
Yo estoy igual con mi compañero Alejandro, que se debe jugar ya, pero yo creo que la solución para todo esto es que el partido se jugase cerrado al público.
La Real Sociedad, tras un gran inicio de temporada, se encuentra en el cuarto lugar de la tabla, tras 16 jornadas. ¿Pensáis que aguantará toda la temporada en el cuarto puesto o se desinflará con el transcurso de los partidos?
Yo pienso que aguantará dependiendo de dos factores. El primer factor es cómo responda fuera de casa y el segundo factor es que este equipo no tiene UEFA y puede centrarse solamente en competición liguera.
A ver, la Real Sociedad lleva un gran inicio de temporada que se encuentra en el cuarto lugar tras estas 16 jornadas, pero no sé, yo pienso que de 8 partidos, o sea, de 16 partidos jugados ha ganado 8, pero en cambio en la temporada anterior no le fue tan bien, así que yo creo que el alguacil debe animar y apoyar a sus jugadores para no bajar puestos en la tabla.
Y por último, el Getafe de Bordalás sigue al pie del cañón como la temporada pasada. Ahora mismo están en puestos de Europa League y no tiene pinta de que vayan a bajar los brazos en esta bonita lucha por estas competiciones. ¿Cuál creéis que debería ser el objetivo del conjunto madrileño? ¿La Champions o la Europa League?
Yo pienso que el objetivo del conjunto madrileño, viendo su presupuesto y viendo que juega ya Europa League, es repetir la temporada pasada, porque pienso que el equipo no puede aspirar a mucho más habiendo equipos como Sevilla, Valencia y Real Sociedad por encima de ellos.
Sí, yo estoy con Alejandro, que con el presupuesto que tiene el Getafe es difícil llegar a Champions, pero los de Bordalás pueden soñar con ello y luchar por mantenerse en puestos de Europa League.
Llegamos a Inglaterra, la Premier League. Alejandro, ¿cómo se encuentra?
En primera posición se sitúa el imbatido Liverpool con 15 victorias, un empate y ninguna derrota. Le sigue la revelación de este año, el Leicester. En tercera posición, a pesar de perder su último partido, tenemos al City. Y ocupando el último puesto de Champions está el Chelsea. La plaza de Europa League es para el United de Solskjaer. Mientras que la zona de descenso está ocupada por el Southampton, el Norwich y el Watford.
¿Partido destacado de esta jornada?
Sí, esta jornada la Premier League presenta dos partidos que destacan sobre los demás. El Manchester United contra el Everton y el Arsenal contra el Manchester City. En el primero, los Diablos Rojos vienen de dos victorias seguidas muy importantes. y se posicionan en puestos de Europa League. Mientras que, por el contrario, su rival, el Everton, necesita los puntos para salir de esa 14ª posición. Seguimos en Manchester, pero ahora con los vecinos. El City, tras su derrota en el último partido, se aleja de la punta de la clasificación, estando a 14 puntos del Liverpool. El Arsenal, tras la destitución de Unai Emery y su mal arranque liguero, necesita coger confianza con el nuevo entrenador. Veremos qué nos depara este fin de semana.
¿Algún tema que debamos destacar?
El Manchester City de Guardiola se encuentra tercero, más cerca del cuarto que del primero. ¿Qué creéis que pasa con el equipo que ganó la competición el año anterior?
Bueno, el City está acusando muchísimo las bajas que tiene en defensa y eso le puede estar provocando esos pequeños atrasos que puede llevar el equipo.
Yo creo que el Manchester City, como dice Gloria, tiene muchas bajas, pero hay que añadirle a esto que el Liverpool está haciendo una temporada espectacular y no ha perdido un partido aún, es increíble.
Otro tema que tratar es que Leicester ha vuelto a las zonas altas de la primera división inglesa. ¿Pensáis que se mantendrá en la zona alta o se irá deshinchando al paso de la liga?
Yo creo que el hecho de no jugar competición europea les va a favorecer bastante, pero no creo que le aguante el ritmo al Liverpool y al City.
Me gustaría muchísimo volver a ver al Leicester, que fue capaz de ganar la Liga Inglesa hace varias temporadas. Es un equipo que se ha vuelto a reconstruir, tiene grandes jugadores como Maddison, otra vez ha vuelto el delantero Vardy, y si siguen al pie del cañón van a conseguir hacer grandes cosas.
El último tema, hablando de la Premier, es que Liverpool se encuentra encabezado en la tabla de los clasificados, con una diferencia notable entre sus perseguidores. ¿Pensáis que esta Premier se queda en Anfield?
Sí, a ver, a este nivel y con 7 y 13 puntos de ventaja sobre el Leicester y el City es ya muy complicado que se les escape, ¿no?
Yo pienso igual que mi compañera, el Liverpool está cosechando una gran temporada y ahora mismo no deberíamos de decir, ahora no podemos mojarnos si el Liverpool la ganará o no, pero tiene muchas posibilidades.
Seguimos en Europa, pero ahora en Alemania, Alejandro.
En cabeza de la clasificación tenemos al Borussia de Mönchengladbach, seguido a tan solo un punto por el Red Bull Leipzig. Tercero se sitúa el Borussia de Dortmund y en cuarta posición tenemos al Schalke 04. En el puesto de Europa League se encuentra el Friburgo y en previa de Europa League el Bayer Leverkusen. En la zona desagradable de la clasificación la ocupan el Fortuna Düsseldorf, el Paderborn y el Colonia.
¿Qué partido no nos pudo perder?
Esta semana tenemos un Wolfsburgo-Mönchengladbach. Los visitantes llegan líderes y con la moral por las nubes después de derrotar en casa al Bayern de Múnich. Enfrente tendrán al Wolfsburgo, un equipo con jugadores interesantes y que buscará la victoria en casa, ya que lleva sin ganar en liga como local desde el 6 de octubre. Düsseldorf, Red Bull Leipzig. Los locales lucharán por salir de la zona roja de la clasificación, ya que llevan más de un mes sin encontrarse con la victoria. Los visitantes, por el contrario, llegan como líderes de su grupo en Champions y con una racha tremenda, con más de un mes sin conocer la derrota y a tan solo un punto del líder de la clasificación.
¿Alguna noticia importante en esta última semana?
El Bayern no termina de arrancar y se sitúa séptimo en la clasificación. Los de Múnich, que tienen la hegemonía en Alemania, este año se les está escapando. ¿Veis fácil que vuelvan a encabezar la clasificación o realmente lo tienen muy complicado?
Ya vimos el año pasado que el Bayern de Múnich también empezó la liga bastante mal. Iba segundo y el Borussia Dortmund está haciendo un inicio de liga impresionante. Pero con el paso del tiempo yo creo que el Bayern de Múnich va a volver a esos puestos que le caracterizan.
Hombre, desde el cambio de entrenador, el conjunto bávaro no está siendo el mismo Bayern que tanto disfrutábamos viendo. Es lógico que tras un cambio de entrenador a mitad de temporada cueste un poco adaptarse, aunque a este problema hay que añadirle la grave lesión de Coman, que está muy lejos de terreno y va a estarlo durante muchísimo tiempo.
Otro tema que tratar es que Haaland ha sido cazado en Dortmund. La revelación del Red Bull Salzburgo está cerca de firmar por el Borussia de Dortmund. ¿Qué os parece este preacuerdo?
Haaland no debería de haber hecho eso, creo yo. Si tienes un contrato con el Salzburgo, deberías de respetarlo y no deberías de irte a otros equipos ya mientras está jugando la temporada.
A ver, yo creo que Haaland ha sido una sensación esta Champions y yo creo que encajaría perfectamente en el Dortmund, que está jugando sin un 9, claro.
Acaba la fase de grupos de la Champions League. hagamos un repaso muy rápido de todos los resultados de esta última jornada, con un par de sorpresas. Salzburgo 0, Liverpool 2, Napoli 4, Genk 0, Chelsea 2, Lille 1, Olympique de Lyon 2, Red Bull Leipzig 2.
Benfica 3, Zenit 0, Inter de Milán 1, Barcelona 2, Borussia Dortmund 2, Slavia de Praga 1, Ajax 0, Valencia 1.
Shakhtar 0, Atalanta 3, Dinamo de Zagreb 1, Manchester City 4, Leverkusen 0, Juventus 2 y PSG 5, Galatasaray 0.
Atlético de Madrid 2, Lokomotiv 0, Olympiacos 1, Estrella Roja 0, Bayern 3, Tottenham 1, Braga 1, Real Madrid 3.
De todos estos encuentros, Alejandro y Gloria pasarán a analizar varios partidos destacables. El primer partido, Ajax-Valencia. Gloria.
A ver, el Valencia consiguió bajo la mínima una gran victoria frente al Ajax. El conjunto holandés, semifinalista de la pasada edición de la Champions, no fue capaz de lograr el empate que les hacía pasar a la siguiente ronda. El conjunto che necesitaba una victoria para pasar a octavos y así lo hizo. Los de Celades plantearon en Ámsterdam un gran sistema defensivo en el que José Luis Gallá anuló lo suficiente a la estrella del conjunto holandés, Hakim Ziyech. El equipo de Turia logró colocarse por delante en el marcador en el minuto 24 tras un gran gol de Rodrigo Moreno. A partir de este tanto, el equipo de Ten Hag atacó la portería che durante todo el partido, pero el gran Jaume Domenech y una muy buena defensa consiguieron que el Gran Valencia se llevara 3 puntos y, por lo tanto, el liderato del Grupo H, algo inviable al principio de temporada.
Inter 1, Barcelona 2.
El Barça consiguió el pasado martes una nueva victoria en la Champions League frente al Inter de Conte. El equipo culé ya estaba matemáticamente clasificado como primero de grupo, pero quisieron llevarse los 3 puntos de vuelta a la ciudad condal. Ernesto Valverde alineó en su equipo a una gran cantidad de jugadores que suelen ser suplentes, como Todibo, Carles Pérez, Guague, Neto, Aleñá, pero demostraron ser unos grandes jugadores. El conjunto blaugrana se adelantó en el minuto 22, gracias al canterano Carles Pérez, pero a punto de llegar al descanso, Lukaku consiguió el empate en el minuto 43. El Barça estaba demostrando una gran calidad futbolística, pero no eran capaces de materializar sus ocasiones. Ansu Fati sustituyó a Carles Pérez en el minuto 84 y el joven de 17 años consiguió a los 2 minutos de entrar deshacerse de la igualdad, dar al Barça el triunfo y echar al Inter de la Champions.
Alejandro, PSG 5, Galatasaray 0.
Los de Tuchel no dieron opciones a los turcos, ya que a pesar de llevar los deberes hechos quisieron gustarse en casa. En el minuto 32, el delantero argentino Mauro Icardi aprovechaba una gran asistencia de Mbappé y abría el marcador. 3 minutos más tarde, el español Pablo Sarabia ampliaba el marcador poniendo el 2-0 para los parisinos. En el primer minuto de la segunda parte, la estrella brasileña Neymar era asistido de nuevo por Mbappé y ponía el 3-0 en el marcador. En el minuto 63, mismos actores pero con diferente papel. El brasileño asistía a Mbappé y este colocaba el 4-0 en el marcador. En el minuto 82, un penalti provocado por Mbappé fue aprovechado por el ariete uruguayo Edinson Cavani y ponía el definitivo 5-0 en el marcador.
Bayern 3, Tottenham 1.
Ambos equipos se enfrentaban en este partido con sus posiciones decididas, ya que los alemanes han pasado a octavos como primeros de grupos y los ingleses como segundos. Los dos conjuntos sacaron al campo alineaciones híbridas entre titulares y suplentes. En el minuto 14, conjunto local lograba adelantarse con un gol del extremo francés Kingsley Coman, que aprovechaba una asistencia de Gnabry. 6 minutos más tarde, en el minuto 20, Ryan Sessegnon ponía la igualdad en el marcador. En el minuto 27 aparecía la cara amarga del partido. Un desafortunado movimiento de Coman le obligaba a retirarse del terreno de juego. En el último minuto de la primera mitad, el delantero local Thomas Müller conseguía adelantar a los suyos en el marcador, haciendo provecho de la asistencia proporcionada por su compañero Alfonso Davies. En la segunda mitad, en el minuto 63, el brasileño Coutinho se volvió a encontrar con el gol, gracias a otra asistencia de Alfonso Davies. Con este gol, el luminoso reflejaba el 3-1 con el que iba a acabar este partido.
La Liga Iberdrola, la primera división del fútbol femenino. Gloria, ¿cómo está esta temporada la clasificación?
Bueno, el Barça continúa en primera posición con 31 puntos, seguido de cerca por el Atlético de Madrid, que está tan solo a 5 puntos con 26. El tercero en la clasificación es el Levante, que se mete en podium con 22 puntos. Y en el lado más clasificado de la tabla, en los últimos puestos, encontramos al Betis con 7 puntos y al Español de Jorge Ferrón con tan solo 2 puntos.
Alejandro, ¿la máxima goleadora y portera menos goleadas?
La máxima goleadora de la Liga Iberdrola es Jennifer Hermoso, que sigue llevando el mango de Pichichi semana a semana con 13 tantos. En segunda posición tenemos un triple empate entre Xoala del Barcelona, Jade Bo del Logroño y Oriana Altuve del Rayo Vallecano, ya que las tres llevan 7 tantos. La tercera posición de este podio también es compartida entre Charlín Corral del Atlético de Madrid, Gabriela García del Deportivo de La Coruña y Maripaz Vilas del Valencia, debido a que las tres han anotado 6 goles. En referencia a las porteras menos goleadas, tenemos a la intratable Sandra Paños, del Barcelona, liderando la tabla con tan solo 4 goles en contra. La segunda posición está compartida entre Andrea de la Nava del Athletic Club, Sani Van Benendal del Atlético de Madrid y Sandra Torres del Levante, ya que las tres han encajado 12 goles. En tercera posición se sitúan Mariasun de la Real Sociedad y Selena Bam, con 13 goles en contra.
¿Qué noticias destacables tenemos esta semana?
Sari Van Benendal, guardameta del Atlético de Madrid, ha sido elegida como la mejor portera del año 2019 por la Federación Internacional de Estadística e Historia.
¿Y Alejandro?
Me parece una noticia de carácter espectacular que el Athletic Club traslada a San Mamés el partido liguero que disputará contra el FC Barcelona.
Pasando a la sección de las curiosidades, tenemos 10 cosas que seguramente no sabías de la Champions League. En primer lugar, el equipo más goleador y goleado. El Real Madrid es el equipo que más goles ha anotado en las ediciones de la Champions, hasta sumar un total de 439. Sin embargo, el equipo blanco también tiene el honor de ser el club que más goles ha recibido, 231 para ser exactos. Los futbolistas que más han cambiado de camiseta. Un sueco, un francés y un argentino son los futbolistas que hasta la fecha han jugado la Liga de Campeones con más equipos. Se trata de Ibrahimovic, Anelka y Savila, que han jugado la máxima competición continental con 6 equipos diferentes. Los futbolistas que más se han prodigado. El actual segundo técnico del Manchester United, Ryan Giggs, es el jugador de fútbol que más ediciones de Champions League ha disputado hasta participar un total de 19 ediciones. Por otro lado, Iker Casillas es el jugador que más minutos ha disputado, 13.450. Mientras que Raúl González Blanco, con 11.999, es el jugador de campo con más minutos. En cuarto lugar, el resultado más repetido de toda la historia. El resultado que más veces se ha repetido en toda la historia de la Champions League ha sido el empate a 1, que se ha repetido en un total de 280 partidos diferentes. Un gol para los dos clubes y todos contentos. Los 13 equipos españoles que han disputado la Champions. Un total de 13 equipos españoles han disputado al menos una vez la edición de la Liga de Campeones. El Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Atlético de Bilbao, la Real Sociedad, Villarreal, Málaga, Valencia, Sevilla, Deportivo, Mallorca, Celta y Real Betis. ¿Habrá más el año que viene? Los clásicos más repetidos de la Champions. El clásico de los clásicos más repetido de la Liga de Campeones es el Real Madrid-Bayern de Múnich, con 22 partidos disputados. Los dos últimos en la semifinal de la Champions 2013-2014, que terminó con un marcador global a favor de los blancos por 5-0. El partido entre dos equipos de un mismo país que más se ha repetido es el Liverpool-Chelsea, que se han enfrentado en 10 ocasiones. 7. Parejas de hermanos triunfadores en la competición. Ha habido parejas de hermanos que han disputado la Liga de Campeones. Más difícil todavía parece que los dos salgan exitosos y hayan ganado la competición. Solo 3 parejas de hermanos han ganado la Liga de Campeones: Gavi y Diego Milito, Frank y Ronaldo de Boa y Gary Philip Neville. Los equipos que siempre han perdido. De los cientos de equipos que han tenido la posibilidad de disputar la máxima competición continental, solo 5 clubes han perdido todos los partidos que han disputado en la Champions. Se trata del Hotelu Galati, Kosice, Debrecen, Leipzig Sofia y Žilina. 9. Delanteros que mojaron en 2 finales distintas. Solo 4 delanteros han conseguido anotar en más de una final disputada. El primero se trata de Raúl González, que anotó en la temporada 1999-2000 y en la 2001-2002. Al mítico 7 blanco le sigue Cristiano Ronaldo, 2007-2008 y 2013-2014, Leo Messi, 2008-2009, 2010-2011 y Samuel Eto'o, 2005-2006 y 2008-2009. Y por último, la décima, los más veteranos. Balota tiene el honor de ser el jugador más veterano en disputar un partido de Liga de Campeones, con 43 años y 252 días, mientras que Totti es hasta la fecha el jugador más veterano en marcar un tanto, lo hizo con 38 años y 59 días. adentrándonos en las noticias más destacadas de la actualidad deportiva. Alejandro.
Entrenadores como Sampaoli, Marcelino y Pochettino están sin equipo. ¿Pensáis que es mejor que no entrenen hasta la siguiente temporada debido a que entrenar a un grande desgasta? ¿O si un grande va mal, deberían entrenarlo?
Eso ya depende de ellos mismos. Hay muchos equipos que ahora mismo se están quedando sin entrenador. Por ejemplo, vemos que el Nápoles acababa de destituir a Ancelotti, pero ha llevado ya a Gennaro Gattuso. Pero yo creo que deberían de esperarse un año y ya en el siguiente llevar a cabo un buen equipo.
El nuevo formato que ha adoptado la Copa del Rey. ¿Os gusta que las eliminatorias sean a partido único en el campo del equipo de inferior categoría o preferís la ida y la vuelta de antaño?
Yo prefiero que sean como van a ser a partir de ahora, ya que los equipos grandes presentan un grande desgaste y partido en Copa también a doble partido, teniendo Champions y Liga, me parece excesivo.
A mí me ha gustado bastante el nuevo formato, la verdad. Creo que a un partido será, hará que esta Copa del Rey sea más dinámica, habrá menos desgaste en todos los conjuntos y además sabiendo que a los equipos de menor categoría siempre jugarán de local los partidos contra los clubes grandes, yo creo que también hará que esté igualada la cosa.
Con este nuevo formato habrá nuevas posibilidades para los equipos inferiores, al ser solo un partido y en su campo puede haber muchas más sorpresas que años anteriores.
Como todos sabéis, Messi ha sido galardonado con el Balón de Oro 2019. ¿Os parece el argentino justo vencedor?
Sí que me parece justo vencedor, ya que Messi, temporada a temporada, no nos deja de sorprendernos y tenemos que darle gracias al fútbol por disfrutar de jugadores como este.
Sí, bueno, yo pienso que Messi es un grande y que siempre se va a merecer un Balón de Oro. Todos sabemos que Leganés es uno de los equipos con peor presupuesto de la Liga. ¿Veis al veterano entrenador Javier Aguirre capaz de salvar a este equipo?
En el fútbol siempre pasan cosas que nos pueden dejar a todos anonadados. El Leganés, como hemos podido observar este principio de temporada, no tiene buenos jugadores, no tenía un buen entrenador. Y creo que Javier Aguirre puede conseguir coger las riendas del club e intentarlo salvar.
Sí, yo pienso que Javier Aguirre ha demostrado grandes cosas. Entrenó a un Osasuna también que lo daban por muerto. Y lo hizo grande, en el Atlético de Madrid tampoco lo hizo tan mal. Sí que lo veo un entrenador capacitado para sacarlos de ahí.
El bajón que presenta Cristiano Ronaldo esta temporada. ¿Pensáis que estamos ante un bajón definitivo debido a la edad del portugués, a una mini crisis y luego resurge como nos tiene acostumbrados?
Con Cristiano Ronaldo es que nunca se sabe. Es un jugador que es buenísimo, pero a veces está desaparecido en varias jornadas. Yo creo que se está reservando.
Yo lo que sí que no hay que hacer es darlo por muerto. Sí que su edad va avanzando y cada vez tendrá menos capacidad, pero en Champions sobre todo en esta competición donde no podemos darlo por muerto.
Yo creo que es un jugador demasiado orgulloso como para darse por vencido tan pronto y que está esperando para salir más fuerte y darnos a todos en la cara.
El recital de Joaquín Sánchez en el Benito Villamarín. Mientras que muchas leyendas con su edad prefieren irse a otros países a ganar dinero, él sigue dando la talla en la Liga Santander. ¿Pensáis que queda Joaquín para rato o a lo del otro día fue un golpe de fortuna?
Joaquín es un ídolo, es un crack para mí. Es un jugadorazo, está mayor ya, pero está haciendo una temporada espectacular, está haciendo unos partidazos increíbles y lo que hizo en el pasado partido metiendo aquel hat-trick ya fue una barbaridad.
Yo pienso que Joaquín este año está haciendo una gran temporada y también ayuda a que no juegue Europa League y es un jugador que en el campo sabe administrarse muy bien su físico y sabe cuándo tiene que correr y cuándo no, y gracias a saber administrarse está haciendo una enorme temporada.
Bueno, sinceramente yo creo que Joaquín es mucho Joaquín, queda bastante por ver. Y sobre todo, la posición en la que ha adoptado estos últimos años, me parece que puede jugar un par de años más tranquilamente.
También me gustaría debatir sobre que en este año muchas ligas han empezado a incorporar el VAR en todos sus partidos. Y este sistema también está dejando muchas incógnitas por el camino. ¿Creéis que el VAR perjudica al fútbol?
Yo pienso que el VAR no perjudica al fútbol. El VAR beneficia al fútbol, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el Mundial de Rusia 2018, veía que ayudaba el doble. Ahora, en vez de ayudar tanto, lo que parece es hacer dudar a los árbitros.
Sí, también yo ahí estoy de acuerdo con Alejandro en que el VAR tiene que estar para ayudar, pero muchas veces no se toman las decisiones adecuadas y el árbitro debería fiarse más de su intuición.
Es el primer año que se instala el VAR en las grandes ligas, pero yo he visto bastantes fallos bastante graves en este sistema de videoarbitraje. Por ejemplo, ya que soy yo del Valencia y he visto todos los partidos, podemos observar una mano clara de Cucurella en el partido del Valencia-Getafe, en la que no se pitó. Y además, en el partido del Atlético de Madrid contra el Lokomotiv de Moscú de Champions, pudimos ver que el portero en el primer penalti que fallan se adelanta por un palmo en el pie de la línea de juego. Entonces deberían de repetirlo, pero no lo hicieron.
Pero siempre queda a la interpretación del propio árbitro de campo. Si no, tendríamos solo el VAR y ya no habría más árbitros. O sea, no debe ser fácil estar en esa posición, y menos con la tensión del momento y la grada ahí apretándote. Y bueno, al último tema que quería preguntaros es que en España estamos desesperados por ver a Dani Olmo en una liga grande. ¿Pensáis que debería de seguir creciendo en Croacia, ya que allí es imprescindible semana a semana, o le veis capacitado, para dar el salto a las grandes ligas?
Yo de Dani Olmo me esperaría final de año en Croacia. Está haciendo una buena temporada en el Dinamo de Zagreb y está siendo determinante en todos sus partidos, tanto en los que tenía hasta ahora en Champions como en los de Liga, en la Liga de Croacia. Y pienso que cuando tiene que pagar el salto, el año que viene, cuando se tiene que venir a España. Ahora, este año, que acabe en Croacia.
Sí, bueno, yo también creo que está haciendo una muy buena temporada allí, pero yo creo que no le haría ningún mal al Barça, ¿no? Igual deberíamos pensar en ficharlo.
Otro tema que ha salido en los últimos días es la posibilidad de Pedro de volver al Barcelona, el mítico jugador de aquel triplete con Messi y Henry. Ha dicho en una entrevista que le gustaría volver al Barça, pero que está complicado por el actual club en el que ahora mismo está. ¿Qué opináis al respecto?
Sinceramente, Pedro ahora mismo yo creo que debería de quedarse en el Chelsea. Allí tiene minutos, es un gran jugador. Y como suplente yo no le veo en este Barça.
Yo apoyo las dos posturas. Apoyo que sí, porque es un jugador con muchísima experiencia, ha marcado en todas las competiciones y daría desahogo al esquema de Valverde como suplente, como un Larsson. Pero también veo que no, porque jugadores crecientes como Ansu Fati y Carlos Pérez tocan a la puerta, y encima si tienes ya a Dembélé, a Griezmann, a Suárez y a Messi, el cacao en el que se te puede meter Valverde puede ser bestial.
Sí, yo estoy con mis compañeros en que Pedro es un jugador que ha aportado muchísimo al Barça, bueno, al Barça y a todos los equipos en los que está, pero es un jugador que ahora mismo no tiene hueco en la plantilla del Barça, o sea, no le merece la pena.
Y por último, yo quería preguntaros una cosa. Ayer salió una noticia en el diario Marca en el que decían que el Atlético de Madrid estaba interesado en el Gallo Velotti, jugador del Torino, pero además ya habían salido noticias de Rodrigo Moreno y de Cavani. ¿Con cuál de los tres os quedáis?
Yo sinceramente pienso que el Atlético de Madrid tiene unos delanteros muy buenos. Tienes delanteros de talla como puede ser Morata o Diego Costa, y aparte la juventud de Lemar o de Joao Félix, que aún le queda por explotar. Así que siempre se ha escuchado llegadas de delanteros centros como puede ser Edinson Cavani al Atlético de Madrid, pero no creo que el Atlético ahora mismo tenga que reforzar la parte alta, sino más bien la defensa o el medio centro.
Yo pienso como mi compañero Agus. Pienso que el problema está interno y no tiene que mirar al mercado. Tiene delanteros como Morata, Correa, Joao Félix y Diego Costa, y lo que tiene que hacer es cuidar a los de dentro y no mirar tanto hacia afuera.
Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos y espero que os guste. Tomás, hasta el próximo programa.
Un placer estar con vosotros otra semana más.
Alejandro, gracias.
Un placer estar con vosotros otro programa.
Y sobre todo, muchas gracias, Gloria.
A vosotros por invitarme. Shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the four-track busting. Halfway across that city with the back. Crush it, labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people.
spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.